Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE, como ya sabes, y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. De aquí al sábado van a salir corredores de debajo de las piedras. Vamos a ver gente que va a salir a correr con las bambas de segundo debut, que las tiene guardadas desde hace 20 años. Esta tarde va a publicarse en el BOE cuáles son las condiciones para las que en las que se permite esa salida a partir de el próximo fin de semana. Para hacer deporte, ya digo, van a salir corredores debajo de las piedras. Y hoy, el número de fallecidos, las historias, las personas que nos han dejado, han subido otra vez, 325. Nada de lo que son ni de lo que han sido se pierde. Han subido también los nuevos casos, 2.144. Hemos tenido hace un rato a Francisco Javier Velázquez, profesor de Economía aquí, en la tarde de COPE, que ha hecho un estudio en FEDEA, que apunta que con datos oficiales el número de muertos no son 24.000, sino 10.000 más o 11.000 más, hasta 35.000 muertos.
El número de fallecidos que nosotros calculamos es 34.400 hasta el pasado domingo, que es aproximadamente un 46% más que la cifra que el pasado domingo daba el Ministerio de Sanidad en su informe, ¿no?
Casi 35.000 muertos. Hoy hay un columnista en la prensa que no suele escribir de estas cosas porque escribe de política habitualmente, que ha dicho con mucho acierto que la pandemia ha traído una tristeza por defecto, que hace que haya momentos del día especialmente luminosos y que cuando se terminan esos momentos volvemos a una pena muy definida, una pena con la que llevamos encima 2 meses. No es para menos, 35.000 muertos. No sería humano llevar 2 meses sin pena, pero tampoco sería humano dejar de buscar algo más que la pena en estas circunstancias. Hoy hemos tenido sesión de control al gobierno, con una polémica intensa, por la desescalada anunciada ayer. Lo que nos han dicho los expertos es que no poner fechas a la desescalada es bueno, pero que, claro, la desescalada sin test masivos, sin saber cuántos hay infectados, pues que es una cosa muy peligrosa. Lo que nos decía el profesor de FEDEA es que, bueno, probablemente haya 1.200.000 inmunes. Claro, eso es una tasa de población muy pequeña. Sánchez ha comparecido en el Congreso, no ha hecho autocrítica, le ha hecho la autocrítica a otros.
Cada vez que vengo aquí me preguntan si hemos cometido errores o no. Yo digo que sí, que hemos cometido errores. También es cierto que todos los países europeos y los países del mundo llegaron tarde, pero que España actuó antes. Esos errores, señoría, yo creo que tenemos también que hacer ese ejercicio de autocrítica todos, compartida.
Saca pecho, dice que España ha actuado antes que los demás, sigue con lo de que somos mejores que otros en afrontar la pandemia, lo cual no es cierto, y se queda solo, porque las críticas han venido de todos lados, han venido de todos lados. Casado le ha acusado de mentir y de hacer el ridículo.
Señor Sánchez, lo primero que hay que hacer para salir de esta crisis es decir la verdad a los españoles, y usted no lo está haciendo. Mintió cuando dijo que se podía manifestar sin riesgos el 8 de marzo.
Es tarea de Casado, es tarea de Ciudadanos, es tarea de Vox hacer oposición, pero la oposición sería más eficaz, más efectiva, si junto a la contundencia en las críticas hubiera una contundencia en las propuestas. Crítica de la oposición y crítica de los socios. Rufián le ha metido presión a Sánchez, le ha advertido de que su mayoría parlamentaria corre peligro y que le ha dicho no dé por supuesta la mayoría de la moción de censura.
Si nos hubieran llamado, les hubiéramos dicho que no tiene ningún sentido poder ir a cortarse el pelo a una peluquería antes de poder ir a ver a tu madre.
Esta es la crítica que le hace su socio Esquerra, la crítica que le hace la oposición, la crítica que le hacen las comunidades autónomas, que Sánchez actúa solo, sin contar con nadie. Parece que el estado de alarma se va a prolongar por lo menos hasta finales de julio. Hasta finales de junio, el estado de alarma tiene ventajas para el gobierno porque aprueba un decreto y lo convalida, y mientras tanto el Congreso puede ejercer poco control sobre el gobierno. ¿El problema cuál es? El problema es que tiene que tener una mayoría para convalidar los decretos del estado de alarma. Esquerra Republicana y Bildu, sus socios, se han instalado en la abstención y la advertencia de Rufián ha sido bastante clara. Junts pel Cat está votando en contra. El PNV insiste hoy en que se complica su apoyo para el estado de alarma. ¿Está en peligro la mayoría de la moción de censura, como dice Rufián, de tal manera que puede decaer un decreto de estado de alarma? Pues esta es el arma secreta de Sánchez. Sánchez sabe que ni sus socios ni la oposición, por más que le critiquen, van a dejar caer un estado de alarma que es necesario, porque sería el caos. Sánchez, ¿por qué está solo? Porque quiere y porque puede. Sánchez puede comérselo y guisárselo todo sin avisar a los hosteleros, sin avisar a las comunidades autónomas, sin avisar a la oposición ni a sus socios, porque sabe que sus socios y la oposición están obligados a apoyarle. Ese es el arma secreta de Sánchez, que quiere estar solo y que hace ejercicio de poder obligando a asumir otros una responsabilidad. Hoy el ministro ya ha dicho, hay que tener unidad. La unidad consiste en que vosotros hacéis lo que os da la gana y como sería impensable que sus socios o el gobierno impidieran que continuara el estado de alarma y las medidas necesarias para la desescalada, él sigue por su cuenta haciendo lo que le da la gana con Iglesias. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que son muchos los sectores a los que no convencen los plazos de la desescalada diseñada por el gobierno de Sánchez. O porque con el aforo que se permite no les compensa para abrir el negocio, como bares y restaurantes, o porque aunque abran no van a tener clientes como los hoteles o las agencias de viajes. También está un poco confundido el comercio. Los pequeños comercios a pie de calle podrán abrir a partir del día 11, pero no está claro qué pasa con las grandes tiendas. El sector reclama más concreción al gobierno. Susana Moneo.
Desde las principales patronales y grupos de distribución muestran su desconcierto cuando en otros países se ha determinado la apertura por la dimensión del comercio, porque la duda está en lo que el gobierno entiende por centro comercial. Le preguntan qué es una tienda de una sola marca con 100.000 metros cuadrados, por ejemplo. También incertidumbre en el pequeño comercio. Podrá abrir el de proximidad el próximo lunes, pero no saben con qué medidas de seguridad, porque no es lo mismo, dicen, una tienda de electrodomésticos que una de ropa, y reclaman un plan director de prevención.
Y la bolsa cierra con fuertes ganancias a la espera de noticias de la Reserva Federal de Estados Unidos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Hoy la bolsa ha subido un 3,2% hasta 7.055 puntos. Se ha revalorizado ya cerca de un 7% en lo que va de semana. Los inversores se han animado ante la progresiva vuelta a la actividad de las grandes economías mundiales y ante los buenos resultados de uno de los fármacos retrovirales que se están probando en Estados Unidos. Ahora los mercados esperan decisiones de la Reserva Federal estadounidense. Se conoce dentro de un par de horas. De momento ya se sabe que el PIB de Estados Unidos se ha contraído un 4,8% en el primer trimestre. Es un dato peor de lo que se esperaba. Mañana celebra consejo el Banco Central Europeo. Podría anunciar nuevas medidas de estímulo económico ante la evidente congelación de la actividad. Alemania, por ejemplo, espera una caída del 6,3% en su PIB este año. Puede sufrir, de hecho, su peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial.
Y te cuento que ha sido detenido en Málaga un hombre por agredir sexualmente a una empleada suya tras citarla en su domicilio para hablar de las condiciones de su contrato. COPE Málaga, Carmen Cerván.
Según la investigación, el hombre de 49 años citó en su casa a la joven empleada de un negocio suyo para hablar sobre las condiciones del contrato. Le dijo que se pasara por allí cuando acabara de trabajar. Una vez en la vivienda, le propuso pagarle un dinero y hacerla fija a cambio de que mantuvieran relaciones sexuales cada vez que él quisiera. Como ella se negó, la agarró y la agredió sexualmente, le hizo tocamientos. Ella logró zafarse de su agresor y escapar de allí. Ahora el hombre ha sido detenido.
Y en los deportes, Europa no se pone de acuerdo en el regreso del fútbol. Luis Munilla.
Sí, en cada país la pandemia Pilar evoluciona de un modo diferente y el fútbol lógicamente va a remolque. Holanda y Francia ya han cancelado sus ligas. España, Inglaterra y Alemania esperan poder terminarlas este verano. Suiza la acaba de dar el visto bueno también a terminarla este verano. Y esa es la intención además en Italia. Pero hoy el ministro de Deportes, Vincenzo Spadafora, se ha mostrado así de pesimista.
Yo veo la idea para la vuelta del campeonato de la Serie A cada vez más complicado, sinceramente. Siempre he dicho que la vuelta de los entrenamientos no significaba absolutamente la vuelta del campeonato. Yo entiendo que algunos dirán que así dejamos a todos en la incertidumbre. Pero si no quieren incertezas, pueden seguir el camino de Francia u Holanda, que han decidido parar el fútbol.
Aquí en España se está reuniendo desde primera hora de la tarde la Liga con los clubes de primera y segunda división. Hoy se va a determinar cuándo comienzan los test del coronavirus a los futbolistas. En Barcelona, el brasileño Artur ha salido al paso de las especulaciones sobre su futuro, diciendo que quiere estar muchos años en el Barça. Por cierto, que Joan Laporta ha contado en Cuatro que antes de final de año anunciará si se presenta a las elecciones a la presidencia. Y es oficial lo que contó a las 5 Erifrade. La Vuelta Ciclista a España tendrá este año 18 etapas y saldrá desde Irún con fechas todavía por confirmar. Recordamos que la UCI ha pospuesto al próximo martes su decisión sobre el nuevo calendario internacional.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes. Se vuelve a nublar el cielo velazqueño de Madrid y 17 grados en la Puerta de Alcalá. En las próximas horas se va a ir nublando aún más, las temperaturas en ascenso. En cuanto al tráfico, solo quedan retenciones leves de salida en la 42 en Torrejón de la Calzada, sin problemas en el resto de entradas y salidas de la capital. Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad se han reunido hoy y han pedido a la Consejería acordar un plan de desescalada para los hospitales, la atención primaria y el Suma 112. También han pedido una paga COVID extraordinaria para los profesionales sanitarios. Y el Gobierno regional celebrará el 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, con la emisión de un vídeo documental donde se podrá ver los lugares más emblemáticos de la región a través de actuaciones de músicos y artistas. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ready or not, here I come, you can't hide, gonna find you and take it slowly, ready or not, here I come, you can't hide, gonna find you and make you want.
Hoy es el día en el que todos estamos intentando desentrañar un poco y entender esas fases para la desescalada que nos presentaba ayer el presidente del Gobierno. Sabemos que son cuatro fases: la fase cero, en la que ya estamos, luego una fase uno a partir del lunes 11 de mayo, la fase dos, la intermedia, el lunes 25 de mayo, y la tercera fase, la avanzada, a partir del lunes 8 de junio. Pero como digo, pues claro, estamos ahí escudriñando, intentando entender. Hay muchas dudas por parte de los ciudadanos de saber qué podemos y qué no podemos hacer, también por parte de los dueños y gerentes de muchos negocios que todavía no lo tienen claro, que todavía tienen que aclarar desde luego muchas cosas. Me imagino que poco a poco se irán aclarando esas dudas. Lo que sí sabemos es que el lunes 4 se permite la apertura de pequeños locales con cita previa para atención individual de clientes, y hay sobre todo dos tipos de negocios que sabemos que pueden abrir en determinadas condiciones a partir de ese lunes. Uno son los restaurantes, pero solo para comidas, para llevar a domicilio, es decir, pueden poner en marcha sus cocinas, por tanto, y hacer esas comidas, y luego, bueno, pues tú vas a recoger esa comida. Y luego, el otro negocio son las peluquerías, pero también con cita previa e individual. Solamente de esta manera podemos ir o a cortarnos el pelo, o a echarnos unas mechas, o lo que necesitemos. Bueno, Cristian Ramos es gerente de un restaurante en el centro de Madrid. Diariamente, antes de la pandemia, atendía a un centenar de personas, pero a día de hoy ya pues no sabe, no tiene claro si el lunes encenderá o no sus fogones. Dice que tiene que echar números, claro, y ver si le merece la pena la vuelta a la actividad. Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, de momento en esta fase cero, lo único que podríais hacer es preparar comida para que la gente la recogiera y se la llevara o a su casa o a sus trabajos. ¿Esta fase que comienza el lunes, os la habéis planteado? ¿Te la has planteado, Cristian?
Esa fase ya nos la planteamos, pero no la vamos a poder hacer.
¿Por qué?
O sea, la primera fase directamente está descartada. Simplemente por el hecho de que el personal tiene que estar preparado para eso. Las medidas de seguridad no las tenemos, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, y la logística no la tenemos clara.
Se supondría, no lo sé, digo yo, abrir la cocina, pero claro, con unas medidas de seguridad que a día de hoy todavía no conocéis, es decir, no tenéis un protocolo, nadie os ha informado de cómo tenéis que trabajar, o es que no tenéis tampoco disponible material de protección.
Ni tenemos disponible material de protección, ni nadie nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer para poder funcionar.
Por lo tanto, esta primera fase, dices, descartada. La del lunes 4, esa posibilidad de cocinar para que luego la gente se lleve la comida. Luego hay otras fases, claro. El lunes 11 de mayo podrías abrir la terraza solo al aire libre, pero con un aforo limitado al 30% de la capacidad. ¿Estás estudiando esta posibilidad?
La estamos estudiando, pero lo más probable que se descarte también esa posibilidad.
¿Por qué?
Por el hecho de que el 30% que el gobierno aprueba para poder abrir un negocio no cubre las necesidades de ese negocio. Aparte de otras medidas de seguridad que, según tenemos entendido, los trabajadores que entraban en trabajar en un establecimiento ya no podían salir a la calle hasta que finalizaban su jornada laboral. O sea, el calzado, el contacto con la calle era...
Uh-huh. ¿No podríais estar, dices, entrando y saliendo?
Entrando y saliendo.
Para ir a la cocina a recoger la comida y llevarla a las mesas de la terraza, entonces.
Aparte del aforo limitado.
Ya. Es decir, ¿trabajaríais a pérdidas si hicieras eso?
Sí.
Bueno, pues esto en cuanto aparte, a... Dime.
Aparte de todo lo que el gobierno da el permiso, digamos, para que se pueda trabajar con un tercio de lo que teníamos antes, o del aforo permitido, digamos, no podemos atender. Nosotros tenemos 44 sillas fuera y solamente podríamos atender a 12 personas.
Sí, sí, exactamente.
En el momento que se abre un negocio, se supone que se abre con la totalidad de la plantilla de antes de esta situación.
Claro, porque si no, no te puedes acoger al ERTE, ¿no?
Claro.
Ya. Y toda la plantilla no la puedes poner en funcionamiento porque entonces sí que no sacas ni para la plantilla ni para nada, ¿no? Entiendo.
Nada.
Vale. Esto por un lado. Déjame que salude también a alguien que parece que sí puede abrir con unas medidas determinadas este próximo lunes 4 de abril. Hablamos de las peluquerías, el lunes 4 de mayo, perdón. Hablamos de las peluquerías, pero estamos hablando de cita previa y una persona, lógicamente, con cita previa, sale uno y entra otro. Entiendo. Pablo Serrano tiene una peluquería de 44 metros en Valencia. Cerró el pasado 13 de marzo. Por cierto, que sus clientas le llamaban también ya a última hora para anular sus citas por miedo, claro, a salir de casa. Bueno, pues ayer, también a última hora, las clientas le llamaban incluso a las 11 de la noche para pedirle cita para este lunes. Ya son más de 40 personas las que están en lista de espera. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué vas a hacer el lunes?
Pues el lunes nosotros no vamos a abrir.
¿Por qué? ¿Tienes 40 personas en lista de espera?
Sí, me parece estupendo que estén las 40 personas en espera, pero creo que esto es un sinsentido lo que está pasando, y a los profesionales de la peluquería no nos pueden echar a los leones, o sea, una prueba de conejillo de India, para que no ocurra como está ocurriendo con los sanitarios o lo que ha pasado en España con los sanitarios. Nosotros, por las circunstancias que tenemos de profesión, tenemos que estar a menos de 40 centímetros de nuestros clientes. Entonces, los estamos tocando, aunque llevemos guantes o no llevemos guantes. Entonces, no es lógico que nosotros seamos de las primeras profesiones que entre en vigor con esta nueva fase. En Italia, por ejemplo, lo ha aprobado para el día 1 de junio. ¿Qué pasa? Que estamos poniendo en riesgo la salud y la vida de muchos peluqueros en España. Lo mismo que se ha hablado de muertes de sanitarios, esta semana próxima.
Pero, Pablo,
se hablará de muertes de peluqueros.
Vosotros no tenéis instrucciones ni ningún protocolo de protección, digamos, para poder abrir, entre comillas, con esa cita previa el próximo lunes.
Te cuento, Pilar, yo pertenezco a una mesa de trabajo de la Asociación Nacional de Peluqueros, ¿vale?, DANEI, en el cual estamos elaborando un protocolo, ¿vale?, para que todos los asociados y todos los peluqueros de España vayan con un protocolo que lo estamos negociando con la patronal, con UGT, para que se haga todo en conjunto. Todavía no tenemos ese protocolo. Entonces, no podemos abrir. Pero primero, no solamente eso, sino que los peluqueros, cuando llegó la crisis esta, donamos todos los guantes, todas las batas y todo lo que teníamos en nuestros salones para los sanitarios. Entonces, nosotros ahora mismo no tenemos la posibilidad de encontrar en el mercado tanto material como hace falta para ese protocolo que todavía no está fuera.
Uh-huh. Y otra cosa más, Pablo, tú en tu peluquería, ¿cuántos empleados tienes?
Somos tres.
Tres. Entiendo que si abrieras el lunes, que ya me has dicho que no, abrirías tú solo, porque además si es con cita
claro,
previa
correcto.
Y uno por uno, es decir, no podrías tener más empleados, bueno, en principio no tendrías a más empleados.
Claro, pero el problema no viene ahí, el problema viene el día 11, que tendríamos que abrir con un 30% de aforo. Es decir, si yo tengo tres tocadores, tendría que reducir a uno y medio. Es decir, que tendría que entrar un empleado que está en ERTE actualmente. Entonces, claro, eso es otro de los problemas que hay, porque no sabemos qué va a pasar con los ERTEs. Porque podemos dejar a los empleados sin dinero, sin cobrar los ERTEs, no sé qué ocurrir. Es decir, no estamos en un limbo o una cosa que no es normal. Es decir, todo, yo estoy escuchando la televisión y eso es otra cosa. Los medios de comunicación, lo primero que dijeron anoche, que las noticias y todo, es que las peluquerías abren. Bueno, las peluquerías abren donde se ha dicho, porque el BOE no ha salido todavía.
Bueno, y de hecho a ti te llamaron, ¿cuánto? Es verdad eso, 40 personas, ¿no?
Sí,
para ver si les cortabas el lunes el pelo o lo que sea.
Exactamente, y no paran. Y le estamos diciendo que vamos a esperar que el BOE nos diga algo. Es decir, que se manifieste. Como digo, los fantasmas, manifiéstate. Porque es que no sabemos nada. Estamos
entonces,
que no sabemos. Y luego no solamente eso.
Dime.
Tenemos, perdona que te corte, Pilar. Estamos a 5 días con un puente por medio que no tenemos recursos para movernos para comprar ese material, que tampoco lo hay.
Pablo, entonces, me queda claro, el lunes 4 no abres tu peluquería.
No, nosotros no abrimos nuestra peluquería.
Vale, y no. Cristian, gerente de un restaurante del centro de Madrid, me ha quedado claro que tú tampoco vas a hacer comida, aunque sea para llevar, y que tampoco ves claro lo del 11 de mayo, ¿no, Cristian, en la segunda fase?
Tampoco.
Bueno, pues esta es la situación a día de hoy y en este momento, claro, a falta de aclarar muchas cosas por parte no solo de cada uno de nosotros, que nos puede apetecer llevarnos la comida a casa o nos puede apetecer y necesitamos ir a la peluquería, es que no solo somos nosotros, sois vosotros, es decir, los empresarios, los de los pequeños comercios, como en este caso, bueno, un pequeño restaurante en el centro de Madrid o esta peluquería de Valencia. Así que, bueno, por prudencia veo que, por prudencia y por una cuestión económica, como me estáis contando, habrá que esperar y a ver si nos van aclarando las cosas que falta hace. Pablo Serrano, peluquero en Valencia. Gracias, Cristian Ramos. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Adiós.
Adiós, buenas tardes.
Y me está escuchando ya Elena Grandal, que nos va a llevar a todos a Galería del Coleccionista. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, porque ahora más que nunca hay que mantenerse activo y hacer ejercicio cada día. Y para eso, lo mejor es un iWalk, la cinta de andar y correr compacta, ligera y que además es plegable, o sea que ocupa muy poquito espacio en tu casa. Entra ahora mismo en galeriadelcoleccionista.com y pídela ya, porque iWalk te va a costar solo 20 euros al mes sin intereses y además te la llevan a casa con una entrega totalmente gratuita.
No hay reglas para amar, no hay forma de aceptar, solo un pretendo ser.
Querida Rosa Rosado.
Dime, Pilar.
Antes de que vayamos con las recetas de los oyentes,
¿sí?
Maravillas que hacen con las sobras para no tirar nada, estaba yo pensando que, ¿sabes lo que echo mucho de menos?
Dime.
Pues tomarme un café contigo, por ejemplo.
Oh, pues sí.
Sí. Aunque mira, estoy pensando que también lo podemos hacer virtualmente, ¿eh? Tú y yo.
Es que de hecho es la única forma, exactamente,
bueno,
es la única forma que podemos.
Pues te voy a decir una cosa, ¿sabes que los oyentes pueden tomarse un café conmigo si quieren?
Fantástico. ¿Sí? ¿Cómo?
Conmigo, sí, con el resto de comunicadores de la casa, de COPE, pueden hacerlo. Pues mira, lo mejor es que entren en cope.es, en nuestra web, porque ahí vienen todas las instrucciones que tienen que seguir para hacerlo. Así que apúntate, así tomamos el café juntos. Pero vamos, que existe esa posibilidad y que vamos a tomarnos un café. Bueno, y ahora lo que vamos a tomarnos son las recetas, los platos que preparamos con lo que nos ofrecen los oyentes, como por ejemplo...
Mira, ¿tú has hecho alguna vez con las sobras del cocido lasaña?
No.
Porque no. Poder se puede. Mira, es mucha información en poco tiempo, pero es muy útil.
Buenas tardes, gentes. O sea, mira, con las sobras del cocido, con el pollo, el jamón, con el tocino y con la ternera, cogéis, sofreís cebolla mediana y dos ajitos. Cuando esté todo muy pochadito, echáis todas las sobras muy finamente picaditas. Aparte, cogéis unas láminas de lasaña, las cocéis, las extendéis en una fuente de horno. Una vez que esté pochado todo la cebolla, el ajito y la carne, la unís con un poquito de bechamel. Todo eso lo mezcláis muy bien, lo extendéis con las láminas de lasaña y la bechamel. Encima ponéis otra lámina de lasaña y encima otra vez el picadito. Luego ponéis otra lámina de lasaña y encima bechamel con quesito rallado. La metéis en el horno, la gratinéis, está absolutamente deliciosa, deliciosa.
Bueno, tiene una pinta esta lasaña.
Si quedan buenas las croquetas con los restos del cocido, como no va a quedar buena la lasaña, efectivamente, tiene mucho sentido.
Sí, he tomado buena nota. Y esta es una empanada con sobras que también tiene una pinta estupenda.
Buenas tardes a la gente. A mi hija y a mí nos encanta cuando nos sobra sardinas y espinacas, hacemos una empanada que nos queda riquísima, con una masa casera que la hago yo, espinacas, queso y sardinas. Riquísimo, de verdad. Os animo a que lo probéis.
Vaya mezcla, no se me hubiera ocurrido nunca, pero voy a probar, ¿eh? Qué buena idea. Bueno, pues sí, recetas de los oyentes para no tirar nada, recetas que estás haciendo en este confinamiento con sobras. Nos lo cuentas, nos dejas las notas de voz en el 607 15 0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Cada una de las tres fases de desescalada descritas tendrán una duración mínima de 2 semanas.
El asunto de la desescalada. Las famosas 4 fases. Titulares. Esto irá por provincias. Tiene su lógica. Los de Madrid o Barcelona. Preparémonos para ir los últimos.
El virus, hay que recordarlo, no se ha ido.
Consecuencias automáticas. Habrá verano con un montón de restricciones. No habrá colegios hasta septiembre. Tú, autónomo, prepárate para poner mamparas. Para abrir al límite del
tercio, de lunes a viernes desde la 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Te proponemos una iniciativa para compartir la energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones, ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte la energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsollucigas.com o llamando al 900 400 905. Repsol. Inventemos el futuro.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Todos queremos que vuelvan las reuniones de amigos, pero mientras llegan en la iglesia seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Por eso, tenemos una atención constante con las personas vulnerables. Con fe y trabajo nos veremos de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos. Personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, ejército y bomberos, gracias por cuidarnos. Ahora en Naturgy os queremos cuidar a vosotros. Por eso, seáis o no clientes, os queremos regalar Cuidamos tu energía, un servicio de reparación de averías eléctricas y de gas durante un año. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para poneroslo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.
Estoy junto a Jamie, mi perro guía, y estamos en confinamiento, como todos nosotros, con nuestra familia.
Salimos a la calle para que Jamie haga sus necesidades, solo damos la vuelta a la manzana porque no queremos ponernos en riesgo ni poner a nadie, y estamos convencidos de que con mucha paciencia conseguiremos superar esto y en unos días volveremos a estar por las calles, yo paseando junto a mi perro guía guiándome.
Todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias, y te vamos a contar todo lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Estamos intentando tratar de explicarte qué es lo que sabemos sobre cómo se va a producir la desescalada. Vamos con la primera clave, Pilar. Si tengo más de 65 años o soy de un grupo vulnerable, ¿cuándo podré volver a ver a mis amigos o familiares?
Pues a partir del día 11, en la fase 1, vamos a empezar a relacionarnos en grupos reducidos, pero los ancianos y las personas con patologías previas tendrán que esperar. ¿Hasta cuándo? Bueno, el gobierno tendrá que aclarar en los próximos días cómo y cuándo podrán recibir visitas o si esos contactos podrán realizarse en la calle con un número máximo de personas.
Seguimos explicando lo que sabemos del desconfinamiento. Segunda clave, ¿puedo ir a misa este domingo?
Todavía no. Aún tenemos que esperar hasta el 11 de mayo para poder ir a la iglesia. Los templos abrirán al 30% de su aforo hasta dos semanas después. En la fase 2, que aumentará ya hasta el 50%. Pero recuerda que el próximo domingo puedes ir a la misa como siempre en 13.
Tercera clave, Pilar, ¿toda la familia puede ir en el mismo coche?
Pues de momento no, Fernando, pero la fecha clave es el 11 de mayo en la fase 1. Desde ese día podrán desplazarse juntas en el mismo vehículo todas las personas que vivan en el mismo domicilio. ¿Y el transporte público? Bueno, pues hasta el 8 de junio seguirá limitado el aforo en todo el transporte público al 30%. A partir de ese día volverán a operar al 100%.
Hay que tener en cuenta que este es un calendario aproximativo, porque hay que ver si decide Sanidad que pasamos de la fase 0 a la fase 1 según en qué provincias. Algunos ya están pensando que ¿cuándo pueden ir a la playa? ¿Sabemos
pues,
algo, Pilar?
Depende, Fernando, porque los que viven cerca del mar, a menos de un kilómetro, fíjate, ya pueden ir a pasear, claro. Desde el 8 de junio podrán también hacerlo en la fase 3 los que vivan en la misma provincia, pero los que vivimos en el interior vamos a tener que esperar bastante más.
Y por último, este es el último balance de víctimas del COVID-19 en el mundo.
219.000 personas han fallecido ya en todo el planeta desde que comenzó la pandemia. El número de contagios va camino de los 3.100.000 y se han recuperado casi 1 millón de pacientes. Aquí en España, hoy la cifra diaria de fallecidos ha subido hasta 325. Tenemos que lamentar ya la pérdida de 24.275 vidas según el recuento oficial. Pero desgraciadamente son muchas más.
Sí, aquí hemos entrevistado a alguno de los expertos de FDA que nos ha elevado el número de fallecidos hasta 34.400. En la tarde de COPE te contamos hasta ahora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
I'm good at reading and writing.
Yes, you are. I wanted to be a writer when I was a kid. Or an artist. You know, cartoonist, maybe combine the two.
Why didn't you?
Wake up!
You two came along.
Bueno, es miércoles, pero hoy vamos a hablar de series con nuestro experto Javier García Arevalillo. Hemos hecho con él un recorrido a esas series caviar, a esas series que él ha considerado las mejores de las mejores, una recopilación de series para ver en estos días de cuarentena, de confinamiento. Pero mientras tanto, han seguido las novedades, estrenos importantes, y hoy me parece que nos vamos a centrar en uno de ellos. Hola Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Efectivamente, la industria no se para y en estas últimas semanas hemos tenido novedades más que interesantes. La que traigo es pura catarsis para padres con hijos de, vamos, de cortas edades tras mes y medio de confinamiento.
Entras ahí, gritas, ellos lloran, tú te arrepientes. Habla con ellos. Haz las cosas mejor. Sé mejor.
¡Me cago en todos mis muertos! ¿Cuántas veces tengo que deciros que no gritéis? ¿Creéis que voy a aguantar esto? Yo me piro, me importa una mierda. Es más, decidle a mamá que papá se ha ido, ¿vale? Y cuando se lo digáis, la veréis llorar. Y así podréis llorar todos juntos. Perdón. No hagáis ruido, chicos. Estoy trabajando. Retiro lo que he dicho.
Muy fino, señor embajador.
Oh.
¿Estás bien?
Sí. Es ese nivel de ruido.
Sí, lo sé, Paul. A veces son odiosos.
Moriría por nuestros hijos, Sally. Pero a veces solo quiero matarlos.
Sí. Es un dilema, ¿verdad? Decidir con qué edredón vas a asfixiarlos.
El de los tigres es más grueso. Sí, usaría el edredón de los tigres para matarlos.
Bueno, esta escena es brutal y entiendo que muchos padres ahora mismo, como tú bien dices, bueno, se han podido sentir un poco identificados por estas semanas también, ¿no?, de confinamiento. Bueno, la serie se llama Breeders, traducida como Bendita Paciencia, y bueno, pues con esto ya podemos saber un poco por dónde va, ¿no?
Sí, y desde luego no puede llegar en mejor momento ni con mejores protagonistas. Solo por ese primer capítulo, que es que empieza directamente con esta escena, para mí ya vale la pena, pero es que la serie va a más después.
Sí, bueno, la trama imagino que será tan sencilla como las aventuras y desventuras de dos padres treintañeros hoy en día, ¿no?
Exacto, vamos. Tan sencillo y tan maravilloso como transformar esa cotidianidad tediosa y frustrante, especialmente en estos días, que tantas veces domina en el día a día de una familia con hijos pequeños, pues eso, en una carcajada continua que te reconcilia con los aspectos más difíciles y sobre todo los más cargantes.
No, y que es lo que decimos, que luego pues hay mucha gente, claro, y muchos oyentes ahora mismo que se pueden identificar con muchas de las situaciones que aquí se muestran, ¿no?
Bueno, desde luego. Creo que cada una de las situaciones que va describiendo ya el primer capítulo las hemos vivido todos los padres. En cierto sentido, esta serie es un vademécum de todo lo que sucede en esos primeros y maravillosos años de vida de nuestros hijos.
Creía que se habían acabado las noches en vela. Eva tiene catarro, está hasta las cejas de paracetamol, pero... Locke, no sé yo.
Puede que se haya echado la siesta en casa de mis padres, así que...
¿Sí? ¿En serio?
Tranquila, se dormirá. Solo han sido 2 horas.
¿Dos horas? Puedes ir a Bruselas en 2 horas. Incluso puedes ver El Padrino.
No puedes, son casi 3.
Oh, no se va a volver a dormir. ¿En qué estaban pensando tus padres?
Estaban cuidando a los niños, Sally, y gratis.
¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá!
Esas bueno, noches en vela, es que... recordando con añoranza cuando podías dormir de un tirón. Javier, ¿cuánto tiempo tiene tu niña ahora?
Bueno, ahora año y un mes casi.
Bueno, pues claro, entiendo que te has visto la serie del tirón también, pero como bueno, tantos bueno, padres. Bueno, es la recomendación. Bueno, eso, esa añoranza, ¿no?, de la que hablamos.
Sí, es que todas y cada una de las escenas parecen sacadas de esa vida cotidiana de cualquiera de nosotros. Es empatía, de verdad, instantánea con los personajes.
Hombre, y el actor protagonista también ayuda, ¿no?
Sí, es un papel perfecto para Martin Freeman, desde luego. Tiene mucho del personaje que interpretaba en The Office y es básicamente cualquiera de nosotros intentando aclararse con su rol de padre. Especialmente divertidas son las interacciones con su hijo Luke.
¿Sabes qué es eso?
¿Un detector de humo?
Uh-huh. ¿Y qué hace si detecta humo?
¡Pita!
Más que eso, hijo, emite un pitido increíblemente fuerte, como una grúa marcha atrás contra un monitor cardíaco, y eso nos mantiene a salvo.
¿Si se incendiara ese sofá, estaríamos a salvo?
Sí, por supuesto.
¿Si se incendiara la tele?
Sí.
¿La mesa?
Sí.
¿Y la moqueta?
Sí, cualquier cosa. Aunque fuera un incendio enorme, estaríamos a salvo.
¿Un incendio enorme? ¿Podríamos salir por la ventana?
Está cerrada, pero hay una llave, aunque no está cerca de la ventana.
¿Por qué?
Porque un ladrón podría romper el cristal y coger la llave.
¡Hay ladrones fuera!
Hijo, no te preocupes por los ladrones.
Me preocupan los ladrones y ahogarme.
¿No eran los incendios?
También.
¿Podemos preocuparnos de una sola cosa cada vez? O mejor de nada, mejor de nada. Porque no es necesario que andes preocupado. Puerta principal, ¿vale?
No se puede.
Sí se puede.
No puedo salir del incendio.
Porque no hay ningún incendio, ¿vale? Además, no deberías salir porque tienes 7 años y te atropellarían. Eres peor que el detector de humo. Hola, Ali, hola, cariño. Lo tengo todo bajo control. No es ira, no estoy enfadado con Luke. Le estaba explicando algunas cosas sobre seguridad, ¿vale? Y de pronto se ha puesto un pelín...
Es casi la hora de sustituirte. Vete a la cama.
Vale, bien, gracias. ¿No has sentido nunca que el cerebro se te pega al cráneo?
Lo siento la mayoría de los días, sí.
Ay, los miedos de los niños, lo difícil que es lidiar con eso, ¿no? Todo un capítulo de la paternidad, Javier.
Bueno, bueno. Creo que uno de los puntos clave de este tipo de series no es solo el humor, es ese componente de empatía que decíamos, de verse reflejado, de ver en otros personajes lo que a veces no nos atrevemos ni siquiera a reconocer.
Sí, ese diálogo confesando.
Lo del plan de asesinato.
¿No? Sí, sí. Que han imaginado esos métodos, pero bueno, en fin. Pocas series, ¿no? Te han hecho reír tanto, me lo confesabas, bueno, Javier.
Efectivamente, antes hablábamos que, vamos, me parece que es que los padres, de verdad, no van a parar de reír desde la primera escena.
Oye, y es una serie, recordemos, se titula
Breeders. Bendita paciencia.
Bendita paciencia la han traducido al español, efectivamente. ¿Mantiene el ritmo? Porque esta es una cuestión importante.
Pues sí, si estuviesen solamente centrados en los padres, quizás se acabaría pronto, pero saben ir incorporando buenos personajes a la mezcla y sobre todo le aportan profundidad al relato. Es muy bonita la relación con los padres de los protagonistas, por ejemplo.
¿Te acuerdas de Mickey Parman?
¿Se ha muerto?
Sí.
¿Cómo lo sabes?
Cuando me preguntas así por alguien es que se ha muerto.
Estaba destrozado. Su mujer había muerto 2 meses antes. Si tu madre se muere antes que yo, me tiraré delante de un camión o beberé lejía.
Oh, bonito gesto.
No sé ni cocer un huevo, ni colocar las pastillas en esa cosa de plástico, ni darle a la impresora.
No tienes que imprimir nada.
Tú cocinas, ¿verdad?
Cocinamos los dos.
Era muy distinto cuando yo era joven. Yo me iba a trabajar y tu madre hacía lo demás. Creo que yo no era tan buena persona como tú.
No lo soy. No soy buena persona. Creí serlo durante 30 años. En serio, estaba convencido. Pero no lo soy. Soy odioso.
¿Lo dices por gritar a tus hijos? Todo el mundo grita a sus hijos, Paul.
Es distinto, papá. Créeme. Muy bien, pequeño. Te vas a dormir. Anda, eso es. Ya está.
¡Me cago en mi sombra! ¡Esto no es justo! ¡No hay derecho ya! Esa tira, nadie me había hecho.
Insisto en que solo
tira.
He incluido audios del primer capítulo. O sea, ya solo con el primer capítulo te haces a la idea.
Bueno, pues está claro ya con lo que nos has contado que va a ser una gran comedia para todo el público, pero especialmente, no cabe duda, para muchos padres, ¿eh? Así que
sí. Y algo más, es una serie de verdad entrañable, cortita y ágil, ideal para esas últimas horas del día, tras el frenesí de las reuniones online que tenemos durante, vamos, toda la jornada, pues perfecta para esos momentos.
Bueno, pues es la recomendación de nuestro experto, de Javier García Arevalillo, Breeders, traducida aquí como Bendita Paciencia. Fíjate, Javier, que tengo yo también una propuesta interesante que hacerte a ti y a todos los oyentes. En este caso es televisiva y es también para esta noche.
A lo largo de mi vida he viajado mucho. He visto la muerte de cerca en varias ocasiones. Quizá por eso me hice una pregunta que me cambió para siempre. ¿Estaba dispuesto a despertarme un día con 90 años y arrepentirme de no haber hecho con mi vida lo que realmente quería?
Vámonos.
Así que tracé un plan y decidí grabarlo para mostrárselo al mundo.
Bueno, pues lo acabas de escuchar. Después de 22 años viajando alrededor del mundo, en los que vivió en 11 países, José Antonio Ruiz decidió ponerse en marcha y ayudar a quienes no habían tenido la oportunidad de recibir una formación, apostando por la educación como una herramienta para el desarrollo. Desde luego no iba a ser fácil. Los obstáculos además se han ido multiplicando por el camino. A pesar de eso, se fija un objetivo: construir una escuela en la zona más peligrosa del Congo. Y esta apasionante historia es la que nos cuenta en la serie Zungu, Operación Congo, que hoy llega a su capítulo final esta noche a las 11 menos cuarto en 4. En ese capítulo viviremos la visita de uno de los volcanes activos más peligrosos actualmente del mundo. También un momento de crisis, un plan ingenioso para intentar acabar la escuela. En fin, es que todo son emociones en esta serie. José Antonio Ruiz, creador y presentador de Zungu Operación Congo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por invitarme.
Porque es que te ha pasado de todo, además, hasta este momento. Un grupo armado te ha hecho bajar de un coche, te has encontrado con los gorilas y luego, para colmo, ya se te rompe una motosierra e intentar arreglarla. ¿Cómo?
Bueno, sí, la verdad es que, bueno, uno se tiene, ya sabes, ¿no? Donde fueras a lo que vieras, ¿no? La frase. Y ellos tienen sus creencias, ¿no? Y yo las respeto muchísimo. Pero a veces nos sorprenden, ¿no?, en nuestra cultura, pero sí fue pues con un ritual. Allí todo siempre es o con un pollo o con una cabra, ¿no? Entonces, con la cabra, que es más cara, claro, tiene más posibilidades de que se arreglen las cosas, aunque sí es cierto que en el capítulo pasado, bueno, pues alucinábamos todos, ¿no?, los espectadores, yo mismo, de verdad, de volverlo, o sea, de estar viéndolo y cómo trata de arreglarlo, y al final resulta que dice, bueno, no va a ser un tema de rituales, sino de cambiar la pieza, ¿no?, que le falta la motosierra.
Sí, sí.
Pero, bueno, oye, pues la fe mueve montañas, ¿eh?, las cosas como son.
Y al final la motosierra funciona, que es lo importante para intentar terminar la escuela. Bueno, estamos ya, estamos deseando ver cómo acaba esto, ¿no?, cómo esa escuela. ¿Qué se puede contar de lo que vamos a ver esta noche?
Pues mira, es el último capítulo, y sí es cierto que todos los espectadores, bueno, por las redes me están disgustados, ¿no?, porque cogen las palomitas, hamburguesas, otros pizza para las noches de los miércoles. Y es el último capítulo. Podemos contar lo que tú has dicho, el volcán, que es uno de los volcanes en activo más peligrosos del mundo, efectivamente, tiene 3.470 metros, y no quisimos desaprovechar la oportunidad de verlo. Y también, fíjate, porque viene muy a colación de la situación que tenemos actualmente, es cómo la vida a veces te sorprende y puedes mandarlo todo a garete de un momento a otro, ¿no? Pues la vida como la entendíamos hace escasamente 2 meses, pero empezamos a tener muchísimos problemas. O sea, hay un momento de crisis brutal, pero también a mí África me ha enseñado que es que cuando todos nos juntamos, y viene mucho también a esta situación que estamos viviendo, aunque tengamos pocos recursos, si das lo mejor de ti, tienes siempre probabilidades de salir adelante, ¿no? Va a ser muy difícil. También va a aparecer alguien hoy en este capítulo que nadie se espera, pero que muchos conocemos. Es una gran sorpresa.
¿Ah, sí?
¿Lo vais a ver? Sí, es un sorpresón. Y vamos a ver también si finalmente se hace la escuela o no, que es lo que me preguntan muchos espectadores.
Claro,
y
claro.
Y no quiero desvelar, porque,
hombre,
el esfuerzo es
sería mayúsculo. Hacer un spoiler demasiado grande después de tanto esfuerzo, ¿no?
claro, no, y además, fíjate que la gente de verdad está respondiendo brutal. Tenemos, fíjate, casi 900.000 personas que nos siguen todas las semanas y que me están diciendo que es un chute de motivación para ellos, ¿no? Que se están inspirando a hacer sus propias acciones solidarias, y eso me llena de satisfacción porque es buena parte del mensaje del programa, ¿no?
Pues te digo una cosa, ahí estaremos a las 10:45, 11 menos cuarto, en 4, para ver el desenlace de este programa, de este Zungu Operación Congo, y a ver cómo acaba todo. José Antonio Ruiz, que promete grandes y muy intensas sensaciones también para esta noche. No nos lo perdemos. Gracias, enhorabuena.
Muchísimas gracias por la invitación y mucho ánimo a todos, sobre todo los que peor lo están pasando en esa situación, pero ya pronto salimos. Muchísimas gracias y un abrazo.
Ánimo, adiós.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Central Lechera Asturiana la formamos 7.000 familias ganaderas. Y como en toda familia, una madre es una madre. Nuestra madre es la primera en levantarse y la última en acostarse. Ella nos arropa, nos guía y su fuerza nos hace fuertes. Nuestra madre, como la tuya, es feliz cuando la escuchamos, la mimamos y le agradecemos todo lo que nos da. Porque a veces también sufre y llora. Pero es que no hay que ser perfecta para ser una gran madre. Estas 7.000 familias ganaderas estamos muy orgullosas de todas las madres. especialmente de la nuestra, la naturaleza. Feliz Día de la Madre. Central Lechera Asturiana.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Trabajan bajo presión en esta crisis sanitaria, con escasos medios de protección y poniendo en riesgo su salud y la de su familia. Las enfermeras y enfermeros siempre priorizan atenderte y cuidarte. Todo por tu salud. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería, SATSE.
Porque lo que a ti te importa a nosotros también, hoy más que nunca somos el banco del vamos. Vamos es ayudarte con tus pagos y anticiparte tus ingresos. Es ayudarte con tu negocio y saber más para decidir mejor. Vamos es estar donde estés y ayudar a los que hoy más lo necesitan. Porque vamos es ir siempre juntos. Ibercaja, el banco del vamos.
En Repsol queremos ayudarte y hacer más fácil tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte un powerbank solar gratis. Además, si pagas con la app de Repsol Wallet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 15 20 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hemos descubierto que la nevera tiene fondo, porque aprovechamos absolutamente todo, como le pasa a Rosa Rosado. Y los oyentes lo están haciendo con todas las obras. Siempre, bueno, pues inventan algo, ¿no? Alguna receta que están compartiendo con nosotros esta tarde. ¿Cómo qué?
Pues mira, también hemos descubierto que el cocido da mucho juego a la hora de hacer sobras, mira.
Yo sabes lo que hago cuando hago cocido, con todos los garbanzos que han sobrado y las patatas y todo, pues todo lo aplasto junto con el jamón y el pollo y la ternera, le pico una cebolla muy picadita, rehogo la cebolla, lo echo allí, le echo un poco de tomate y hago una pizza y por encima le echo luego queso y está muy buena, probadlo porque te soluciona una cena.
¿Qué te parece? O sea, una pizza de cocido.
Una pizza de cocido. El cocido da para todo. Hemos sí, lasaña de cocido, bueno, por supuesto las croquetas y una pizza increíble.
Sí, sí, sí. Nos comentaba un oyente que él con la salsa de las albóndigas, cuando le sobra, se la echa a las lentejas. Y le están buenísimas.
Ah. Vale, ahí, pues mira, aquí, eso es otra
Pilar,
opción.
No se tira nada. Mira, apunta esta otra receta. Magdalenas de calabacín.
Yo me he inventado una receta que la he llamado magdalenas de calabacín. Tenía una bolsa de queso, dos huevos, un calabacín, media cebolla y con todo eso lo mezclé, le eché un poquito de magia y amor y lo llamé magdalenas porque lo puse en las cositas estas de las magdalenas para que tuvieran esa forma.
Vale. Pero son saladas, es decir, hombre, claro, es que yo digo la palabra magdalena y pienso que la voy a mojar en el café, no sé si me
pero
explico.
Pero tú fíjate que para un niño, por ejemplo, tú le sirves el calabacín con forma de magdalena y al menos lo prueba.
Sí,
claro,
señora. Sí, 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 sí.
Al menos lo prueba. Hablando de niños, esta es Sara y estoy segura que será una grandísima cocinera.
Buenas tardes a la gente. Me llamo Sara. Tengo 10 años y yo cocino. El otro día estaba preparando filetes de pollo y venían trocitos. Entonces dije, pues voy a hacer unos nuggets. Hice unos nuggets riquísimos. Bueno, besiños. Chao.
¿Qué te parece?
Estaba directa a Masterchef Junior.
Sí,
está,
sí, sí.
Ya lo estoy viendo.
Completamente. Bueno, dicen por aquí también con arroz del día anterior. Arroz tres delicias de desayuno con bacon, huevos revueltos y cebolla. Sí, sí, sí.
O sea, es de buen comer desde el desayuno, ¿eh?
Desde luego. Y esto es lo que se dice aprovechar bien el conejo.
Hola, gente. Buenas tardes. El lunes comí conejo en salsa. Ayer martes comí conejo con arroz. Y hoy, miércoles, he comido tortilla de arroz con conejo. El arroz que me quedó, hice una tortilla. Gracias. Seguir desayunando las tardes. Gracias.
O sea, ¿ha hecho una tortilla con los restos del conejo guisado? O sea, entendido, ¿no? O sea,
exactamente. Conejo.
Eso también, es que yo nunca he hecho una tortilla que no sea pues con cosas básicas, es decir, quiero con los ingredientes habituales. Si es tortilla española, sin nada. Si es tortilla, o sea, perdón, española, pues con la patata o con la cebolla. Si es francesa, pues sin nada. Pero o con queso, como mucho. O con atún, pero así con carne y eso no.
Pero si nos han hablado de una tortilla de macarrones.
Bueno, sí, esta tarde. Pero como esta tarde no he descubierto yo las tortillas nunca, vamos.
Pues mira, Pilar, aquí no se desperdicia, pero nada, ni el huevo, mira.
Hola, gente. Pues sí, justamente el otro día, mira, mi hijo quería que hiciera un huevo duro y después al final dijo, no, duro no. Y entonces cuando ya lo tenía casi que estaba a mitad, que iba a empezar el agua a ponerse a hervir y tal, cogí, retiré el huevo e hice una tortilla francesa. Lo batí y la tortilla salía así un poco rara, pero bueno, la aprovechamos. Venga, bueno, un beso a todos, mucho ánimo.
Que no se tire
siempre
nada.
Siempre manera de aprovecharlo, di que
exactamente.
Sí.
Bueno, yo de todas formas estoy de acuerdo, muy de acuerdo con mi paisano Plácido de Daimiel.
Pues yo creo que en este tiempo la mejor comida de sobra es coger un jamón, puede ser ibérico mejor, como no te lo vas a comer de una sentada, ya tienes 15 días para ir comiendo de sobra. Que te sobra para el día siguiente un platico de jamón con un poquito de vino. Al otro día, una tortilla con unos taquitos de jamón, y así sucesivamente. Para la cena del otro día, un tomate con pan y aceite y otro platito de jamón. Y con los restos, unas croquetas. Y como te va a seguir sobrando el hueso, pues un buen cocido. Venga, buenas tardes. Hasta luego.
No puedo estar más de acuerdo, ¿eh? Con el jamón, desde luego, nunca sobra nada.
La foto que hoy me ha llamado la atención la he encontrado en internet. Es de un fotógrafo y director de cine francés que se llama Antoine Dagat. Dagat ha hecho su particular retrato de la pandemia. Ha fotografiado guantes de plástico abandonados sobre el asfalto gris después de haber sido usados. La imagen recoge 49 guantes retratados en 49 cuadrículas. Los hay blancos, transparentes, celestes, marinos, turquesas, negros. En algunos casos, el plástico en el que estuvieron enfundados los dedos hace formas y nos parece adivinar gestos, y queremos ver palmas extendidas que todavía saludan, y queremos ver un meñique levantado en señal de complicidad, y queremos ver una mano suplicante dentro del guante abandonado. En otros casos, los guantes parecen el retrato de una gran derrota porque solo queda un gurruño, porque las falanges del guante están a mitad, como denunciando las prisas y la angustia con las que se quitó el guante el que lo llevaba puesto. Prisa, tensión, dolor, súplica, entereza a pesar de todo, derrota. Parecen los guantes un retrato de almas. Tuvieron esos guantes dentro de sí el gesto de unas manos. En realidad, bien pensado, en el gesto de una mano, en el gesto de una mano está todo. El gesto aletea como una mariposa fugaz sobre lo único que existe, el instante. El pasado ya se ha ido y es memoria. Fotografía, en este caso, sobre el asfalto. Guante desechado. El futuro todavía no ha llegado. Guante, la incierta e indescifrable caja de las previsiones. Es el instante, el gesto de la mano que pinta la angustia, que da forma al dolor, a la compasión, a la derrota, a la súplica, al saludo. Es el instante la forma del guante. Es el instante la forma de la vida.
Para las 7 cae la tarde, una tarde de sobras y recetas, pero aquí no sobra nada y no sobra nadie, ¿eh? Que los oyentes estéis ahí todos, uno a uno, cada día, escuchando la tarde, escuchando la radio, escuchando la COPE. Lo que llega aquí ahora en la radio y en la COPE es La Linterna de Ángel Espósito.
línea editorial.
Cadena COPE.
La sesión de control al gobierno en el Congreso ha servido una vez más como espejo de la política española. La realidad desmiente la pretensión del presidente Sánchez de ostentar un liderazgo intachable, sin fisuras, a la cabeza de Europa. Cada día que pasa es más difícil confundir y silenciar a una sociedad que asiste perpleja a algunos de los récords que España ha alcanzado durante esta pandemia. Por ejemplo, el de ser el país con mayor número de sanitarios infectados. Intentar hacer creer, como se empeña Sánchez, que la gestión de la crisis del coronavirus ha sido modélica, es un ejercicio de propaganda que no ayuda a mejorar la confianza ni a corregir los errores en un momento tan delicado. Tampoco tiene sentido buscar el enfrentamiento con la oposición con malas artes y calificar de intransigente a Pablo Casado cuando el Partido Popular viene apoyando sucesivamente las peticiones de Sánchez de ampliar el estado de alarma, a diferencia de sus socios de investidura. No es suficiente que el presidente reconozca lo obvio, que la situación económica y social es gravísima, mientras sigue instalado en la ambigüedad y la inoperancia en lo que se refiere a un plan de reconstrucción de nuestra economía que necesita el apoyo de empresarios y sindicatos y una amplia base parlamentaria, alejada de experimentos ideológicos que podemos pagar muy caros. La desconfianza que se ha instalado, de la que es buen reflejo la sesión de hoy en el Congreso, no augura un buen futuro a la Comisión de Reconstrucción, que debe reunirse en esa misma Cámara y empezar a ofrecer resultados sin tardanza.